Vamos a abrir el espacio que cada 15 días dedicamos aquí en este tiempo de Alicios en la Radio Autonómica de Canarias a la familia, la consultoría familiar con Raquel Quiñones. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javi?
Bueno, y como siempre nos acompaña, nos asesora en esta consultoría Noemí Hervada, directora de Asesores Continuum. ¿Qué tal, Noemí? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Bueno, Raquel, hoy hablamos del movimiento libre.
Movimiento libre, sí, de los bebés.
De los bebés, o para dejarlo claro.
No va de política.
No de nosotros.
Esto podría ser un nuevo partido, claro, sí. También, ¿por qué no? Y en
faltaría.
A lo mejor tendríamos éxito, ¿eh?
Sí, a lo mejor gobernaría y todo. Bueno, a lo mejor
pactaríamos.
Gobernaran, la claro. Cosa iría muchísimo mejor. Hecho,
igual lo que estamos es gestando a los futuros. Gobernantes, dirigente. Por eso lo tenemos que hacer un poquito mejor.
Movimiento libre, que Noemí, es que los bebés se desarrollen libremente, ¿no? No, cuéntanos un poquito en qué consiste.
Ahora, de todas formas, presentarás sí. A nuestra invitada que es experta en este tema, pero me ha parecido un tema importante a tratar porque aquí hemos hablado muchas veces de respetar los ritmos del bebé, de respetar sus necesidades, ¿no? Alguna vez que hemos hablado, por ejemplo, de esta obsesión que hay con la estimulación temprana, como si fuera una meta en sí mismo, conseguir que los niños hagan cosas antes, o sea, hagan ciertas cosas antes, que completen unos hitos del desarrollo que suelen tener un margen de tiempo dependiendo de cada bebé, pues a veces hay como mucha prisa, ¿no?
Sí, que si no, que parece que
claro,
tú sos tonto.
Y además parece que entre las madres, sobre todo, este tipo como de competición, ¿y el tuyo a qué edad gateo? Sí. Y parece que si lo hace antes es mejor, o si no lo hace, mira qué problema. Entonces, a veces deberíamos salirnos un poco de ciertos conceptos preestablecidos y parte del trabajo de dejar a los bebés un poco en su desarrollo normal entra este concepto, ¿no?, del movimiento libre, o sea, de no forzar a los bebés. Os decía antes que una de las cosas que más nos preguntan después del tema del porteo, por ejemplo, el tema de los andadores, que se utiliza mucho. Ay, ¿tú qué opinas de los andadores? O estas correitas para llevar al bebé. O ¿qué opinas de sentar un bebé antes de tiempo? Es decir, muchas veces hacemos ciertas cosas que las tenemos interiorizadas.
Lo
y
de
quizá
sentarse hace muchísimo.
Bueno,
¿eh?
De hecho, hasta, ¿os acordáis cuando estuvo aquí Jesús? Que, por cierto, que sepáis que ha ganado el premio por el freno de Antena 3.
Es verdad,
así que felicidades desde aquí.
Sí, felicidades.
Pues hablamos, ¿no?, de que la silla para el coche no son sistemas de paseo, pues está todo un poco relacionado. Al final se trata de observar a los bebés y de entender qué cosas pueden hacer y qué cosas van a alcanzar el momento en que las hagan por su medios, como es el comer, el dormir, control de esfínteres.
Cada uno a su ritmo.
Claro, y luego eso, pues ahora, o sea, bueno, hablará Romina, es que a mí me da cosa meterme porque estando ella, ¿qué hago yo aquí hablando?
Bueno, pues venga, vamos a presentar a Romina Pérez, que es pedagoga y es asesora de maternidad y crianza, que es especialista pues en esto, en movimiento libre y en crianza en brazos.
Ella ha cursado con nosotros el curso de Asesoras Continuum y tiene pues su propia especialidad, con lo cual ahora incorpora en su trabajo muchos temas de esto. De hecho, su blog, Teta Aporté, creo que es una referencia en castellano, sobre movimiento libre, lo que se suelen llamar las seguidoras, ¿no?, de Emmy Pickler, que ahora igual contará ella quién era, pero desde el punto de vista de aunar, digamos, todos los conocimientos que tenemos, ¿no?
Yo he estado leyendo
su página,
sí, he estado haciendo deberes y muy interesante. Romina, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Sí, lo que decía, muy interesante, ¿eh? He leído varios artículos.
Sí,
me ha gustado. Y yo, bueno, gracias. Invito a los oyentes a que entren y si les interesa el tema, pues oye, que lo lean. Cuéntanos, ya nos ha adelantado Noemí, ¿qué es el movimiento libre? Pero bueno, nos gustaría que tú también lo hicieras.
Sí, así, bueno, es un poco lo que ha dicho Noemí. Yo así de forma sencilla, luego claro, implica muchísimas cosas, pero realmente así de forma, lo más sencillo es precisamente eso, ¿no? Dejar que los niños se muevan libremente y no colocarlos en posturas a las que no han llegado por sí mismos. Entonces, pues eso, pues no se les sienta antes de que se hayan sentado ellos, no se les hace caminar hasta que ellos no caminan, y tampoco ni siquiera pues ni se les anima a hacer una cosa ni la otra, simplemente pues lo que hace, digamos, la familia es preparar el espacio, ¿no? Tú haces un espacio en casa adecuado para que el bebé se pueda mover, y entonces lo acompañas en eso. Sí que es muy importante que el bebé se sienta seguro, tenga una relación de apego, ¿no? Y se supone entonces que un bebé que está tranquilo, que tiene un vínculo seguro con el adulto, pues ahí tendrá ganas de moverse, de explorar, de hacer, ¿no? Se entiende el movimiento como una cuestión madurativa. O sea, no es algo, ¿no?, que parece que siempre, ¿no?, que hay que enseñar a los niños a moverse, ¿no? Tenemos que que practiquen el sentarse, hay que enseñarles a caminar. Desde ahí se entiende que es una cuestión madurativa y que entonces el bebé lo hará pues cuando esté preparado.
Es decir, que no hay que hacer caso de a los 3 meses tiene que...
Nada.
El brazo para un lado.
Exacto, ¿no? Nada. Se empieza dejando al bebé boca arriba y entonces él va haciendo, a veces hay posiciones en las que tardará más y posiciones en las que tardará menos en llegar. Claro, las tablas, por ejemplo, cuando vemos las típicas tablas, ¿no?, de los pediatras, ahora lo sentamos, ¿no?, ahora hacemos no sé qué, ahora hacemos que practique tal. Claro, cuando vemos, digamos, una tabla de Emmy Pickler, es completamente distinta. Uh-huh. Además, que eso es algo que tenemos muy integrado. Y según el movimiento libre, o sea, tú cuando dejas un bebé que se mueva libremente a partir de boca arriba, pues primero eso empieza en boca arriba, luego se dan la vuelta boca abajo, empiezan a arrastrarse, luego gatean y después de gatear es cuando se sientan. Uh-huh. Normalmente estamos acostumbrados a ver a los niños, ¿no?, que primero los sentamos luego esperamos que gateen.
Sí. Aquí es que si te das cuenta está todo relacionado. Cuando hemos hablado en otros programas sobre, por ejemplo, la introducción de alimentos, ¿no?, esta manía de dar papillas, que a ver por dónde salió, que lo normal es que los niños pasan de tomar solamente la leche materna a ir introduciendo sólidos. No tiene por qué pasar papillas, va todo una cadena. O sea, siento al bebé antes de que esté preparado porque necesito sentarle para yo introducir una cuchara.
Exacto.
Cuando lo normal es que un bebé sano, aquí partimos de la base que estamos hablando de niños sanos,
niños, ¿vale?, sanos,
la estimulación temprana, claro, en algunos casos será necesaria. Hablamos de niños sanos en su desarrollo. El niño llegará a un momento en que hará estas actividades, reptará, trepará, y que cuando se sienta y cuando él coge la comida con la mano, recuerdas cuando hablaba de Eloisa, ¿no?, de cómo primero hace la pinza grande, sí, luego la pequeña. Todos estos procesos tienen un proceso madurativo en su desarrollo neurológico que va unido. Entonces, el problema de meter a un niño sentarle para dar una papilla es que ya estamos interfiriendo en un proceso que no era necesario. Uh-huh. O sea, no era necesario esa intromisión, por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, Romina, yo creo que también ya lo acaba de hacer alusión a ello en Noemí. La estimulación temprana en este caso no hay que realizarla.
En este caso, nada, se huye completamente de la estimulación temprana.
Porque mira que hay cursos por ahí, sitios
sí,
donde...
Está lleno de cursos, pero claro, al final parece más, bueno, necesidad de los padres,
claro,
que del bebé. O sea, el bebé lo que necesita es estar en lo que está y poder estar en eso, ¿no? Un bebé que está dando vueltas por el suelo, ¿no?, que empieza a rodar, pues disfruta en eso, no necesita nada más.
El problema es que
necesita rodar y necesita que tú le des el espacio, ¿no?, en casa o donde sea, pues para poder rodar. Y cuando esté preparado para otra cosa, hará otra cosa. Porque además todo ese, por ejemplo, el rodar es un ejercicio previo pues para luego el arrastrarse. Entonces está todo, es como un sistema dinámico, ¿no? Entonces mejor no tocarlo.
Y que tiene consecuencias en cosas como en el habla después. Es decir, uh-huh, que tendemos a minimizar el movimiento como si fuera una cosa aislada del resto. Tendemos a medir todo lo que nos pasa en, como si fueran todo Windows, ¿no?, en carpetas separadas. Y nada,
sí,
en el,
claro,
ser humano está sin relacionarse con otra cosa.
Fíjate que se relaciona el no gatear con, se dice que el 98%, que es una barbaridad, el 98% de casos de estrabismo o de ojo vago es por causa de no haber gateado o gateado poco. Porque a medida que se va dando las nuevas posiciones, se van estableciendo nuevas conexiones y el tema de la lateralidad. Se va conectando el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, lo que decía, un sistema dinámico, o sea, está todo perfectamente dado para que se dé de forma natural, ¿no?, a medida que eso se va ejercitando. Si tú intervienes, estropeas eso y entonces empieza a tener consecuencias posteriores.
Yo, Romina,
¿no?,
te quería preguntar precisamente por las consecuencias desde el movimiento libre. ¿Qué veis? ¿Que si se interfiere puede perjudicar al desarrollo o a qué?
Mira, y desde nada, desde, uh-huh, podríamos decir, pues nada, porque
el niño se adapta, ¿no?
El niño se adapta, pues como la mayoría de humanos que vamos y nos adaptamos y vamos solventando, ¿no?, todas aquellas cosas
no
que nos
han ido pasando.
No somos
psicópatas, es lo que la gente dice. A mí me criaron así y no he cogido una pistola para matar a nadie.
Pero sí que hay, pues, desde cosas más, pues a nivel fisiológico, lo que decía, pues el tema del gateo, pues sí que se relaciona con dificultades en la lectoescritura, en el habla, en la coordinación. O sea, son muchísimas, muchísimas las implicaciones. Ya os digo, o sea, el 98% de temas de casos de estrabismo se relaciona con el no haber gateado, porque cuando se empieza a gatear es cuando se coordina tanto el ojo izquierdo con el derecho como el oído izquierdo con el derecho. Antes de gatear, o solo ves por un lado o por el otro, o solo oyes por una oreja o por la otra. Entonces, cuando empiezas a gatear, se conectan las dos. Si te saltas el gateo, eso no conecta bien.
Pero hay
entonces,
niños que no gatean, o todos por necesidad lo hacen.
Todos gatean. Un niño criado desde movimiento libre gatea.
La cuestión
gateará
es
más tiempo o gateará menos tiempo, pero un niño que tiene el espacio, se tienen que dar las condiciones de espacio material, digamos, en casa, tener suficiente espacio como para poder gatear, como el niño tener un buen vínculo de apego con la persona adulta.
¿Y entre más tiempo gatea el niño, mejor?
Depende, no hay un...
Cada niño, ¿no?
Tendrá que ser el tiempo, ¿no?, que él necesite. Claro, no hay establecido lo que se supone que es óptimo en este caso.
Y por ejemplo, no quería preguntar, por ejemplo, juegos, porque es verdad que a lo mejor quieres que haga algo, pero también que juegas, le pones separado ahí un juguete y quieres que se arrastre hacia él, eso
tampoco.
No, nada, eso no lo tenemos que
tampoco.
Hacer.
Tampoco. Mira, no, pues porque además el tema del movimiento. No, mujer, eso lo hemos hecho todos. Más son cosas realmente que son muy desconocidas, que implica también un cambio de mirada, ¿no?, sobre lo que entendemos que es un niño, lo que esperamos de él, ¿no? Todo ese imaginario que tenemos ya antes de tener hijos, ¿no?, lo que esperamos hacer con nuestros hijos. Entonces, lo que no se puede entender es el movimiento libre, sino que se llama la actividad autónoma o el juego autónomo. O sea, se da el movimiento, autonomía, que a mí me gusta diferenciarlo de independencia, porque se confunde. Autonomía vendría a ser el autogobierno, la capacidad de tomar decisiones, de ser responsable, que no sería la independencia. Entonces, en ese sentido, tú no estimulas al niño para que haga cosas, sino que él toma sus propias decisiones. Y estas decisiones van vinculadas a su momento de desarrollo y madurativo.
Romina, y cuando un niño va a coger algo, lo tiene difícil, pero vemos que lo está intentando, ¿lo ayudamos, lo dejamos actuar?
Sí, te crea dudas, sí.
Como, por ejemplo, el caso, un niño que empieza a arrastrarse, ¿no? Sí. Podríamos poner, y tiene algo en el suelo. ¿Tú preguntas eso?
No, por ejemplo, que ya está en la etapa de gateo, ya empieza a ponerse de pie, empieza a caminar apoyado en la pared y quiere coger, pues, no sé, cualquier cosa que puedas tener encima de una mesa y ves que lo está intentando pero tiene dificultades. ¿Se lo das? ¿Dejas solo?
Pues sí, se lo puedes dar, se lo das. Normal. O sea, en este caso, pues normal.
Sí, porque ¿cuál es el papel de los padres ahí o de los cuidadores?
Yo creo que la cuestión es que muchas veces les hacemos cosas que ellos son capaces de hacer y la cuestión es que no les dejamos la oportunidad tampoco lo van a saber ellos. Es como un niño que no se sabe atar todavía los cordones y siempre se lo atas tú. O sea, va a llegar un momento que también fomentamos el autoestima cuando el niño se da cuenta de que puede hacer cosas por sí mismo. Entonces, si tú a un niño, claro que cuando un niño empieza a vestirse solo, a lo mejor todos los botones no se los ha abrochado bien, pero bueno, ha conseguido abrocharse un botón. Si para que esté perfecto se lo hago todo yo, la cuestión es que eso no genera autoestima. Al contrario.
Claro, además, es la imagen que luego le queda de él, ¿no? De una imagen de que siempre va a necesitar el adulto porque se crea una imagen de él como de una persona incapaz o tiene una imagen de sí mismo como capaz. Entonces sí que se mira siempre dejar un espacio.
Y o sea, se ¿los padres también... qué son? Ahí acompañantes, ¿no? O ver si
ahí
necesita algo.
Ahí serían acompañantes, entonces el papel de los padres es fundamental, sobre todo con el vínculo de apego. El niño se tiene que sentir seguro, querido y valorado en lo que está haciendo, no en lo que va a poder ser, sino lo que está haciendo ahora. Y entonces está toda la parte, pues lo que comento, ¿no? Pues de disponer el espacio en casa, disponer los materiales y la ropa también, que pueda tener una ropa cómoda con la que se pueda mover.
Es verdad que ves en niños que no se puede mover con la ropa que llevan,
¿no? Claro, porque hay muy monos, como digo yo, vestidos de comunión o para la foto de familia dentro de 100 años, pero claro,
exacto,
es la foto
claro,
esa del niño que va al parque, ¿no? Yo me acuerdo cuando con mi hijo iba al parque y yo siempre le permití que jugara con la tierra, que se subiera árboles, que yo entendía que estaban preparados, o sea, que el árbol tampoco sufría, ¿no?, por mi hijo. Y claro, y me acuerdo, los otros niños miraban a mi hijo como si fuera un extraterrestre, en plan, este niño está en la tierra, este niño toca hormigas con el dedo, se sube. Y los padres me miraban a mí como si yo fuera una esquirola, que estaba yo amotinando a los niños, ¿sabes? En plan, es que dejas que tu hijo haga eso. Y yo me miraba como, pero es que es un parque, o sea, yo para que toque cemento ya tengo mi casa, ¿no?
No, y la ropa, claro, es que algunos no entonces, se pueden mover.
No, recordar la película Sonrisas y Lágrimas, lo primero que hace María cuando, recordáis, ¿no?, cuando llega de institutriz a la casa aquella que parecía un sargento, lo primero que hace es hacerle trajes de juego con cortinas para que los niños jueguen.
Romina, sí, decías lo de los zapatos. Mejor un bebé sin zapatos, ¿no?
Mejor siempre que se pueda sin zapatos. Y luego yo siempre digo, pues si hay que poner zapatos, pues lo que más se parezca, ir descalzo. Y sobre todo, pues que no resbale. Hay los típicos ahora que se ven bastante, los típicos así patucos que son de piel, por ejemplo, eso está muy bien porque son muy blanditos, se agarran bien el suelo. A veces también se tiende a poner calcetines, estos con...
Antideslizante.
Antideslizante, pero no pensamos que se gatea con el empeine, no con la suela del... Entonces, ves niños con antideslizantes... en la suela, pero claro, son niños que gatean,
resbalan,
entonces resbalan
el...
igual.
Entonces,
o los patucos estos de piel, que al ser de piel es antideslizante todo, o pon antideslizante también en el empeine.
Ya. Bueno. Y en cuanto a los, pues lo que decía antes,
andadores,
¿no? Y los corredores, tacatacas, todo esto.
Yo creo que después de esto
nada,
ya
¿no?
tienes tú la respuesta.
Nada.
La rechazamos.
Nada, no, claro. Primero van a aprender a caminar mal. O sea, aprenden a caminar en posturas extrañas. Sí. En Canadá, por ejemplo, están prohibidos directamente por la cantidad de accidentes que llegan a provocar. Hay mercado negro, me han comentado, y todo de andadores.
¡Madre mía!
Yo he leído, informes médicos que están, bueno, que hablan de eso, de unas malas formaciones de la columna y que dan muchos problemas.
Claro, además llegan, tienen acceso a lugares donde no tendrían acceso, van a velocidades mucho más grandes que las que tendrían por sí mismos, hay muchos accidentes de caídas por las escaleras, bueno, es todo un conjunto de cosas que el tacataca dices, ¿no?
En fuera, general, yo creo que como... Que como resumen de esto se podría decir, cuando los padres intentamos adelantar un hito en el desarrollo, por lo que sea, en general conseguimos el efecto contrario. O sea, eso yo creo que nos debería grabar a fuego. No adelantemos, porque si lo adelantas ahora, es como ganar una carrera con trampa, al final te descalifican, pues esto, o sea,
claro. Sí, yo
al ritmo.
También lo del movimiento libre, o sea, yo también quería que quedase claro que es importante tanto a nivel fisiológico, neurológico, ¿no? El desarrollo, pero que no es solo el movimiento por el movimiento en sí. ¿No? Que lo que Amy Pickler, ¿no? Que fue un poco la fundadora de este método, si se puede llamar así, era también que el niño se sintiese querido en lo que estaba haciendo y valorado en lo que estaba haciendo y no en lo que podía llegar a ser, ¿no?
Ese es el problema con los métodos, claro, los métodos tipo Doman, etcétera, queremos todos tener el niño más inteligente, ¿no? Como si tu niño ahora ya no fuera algo valioso por lo que es.
Y lo que lo va a hacer feliz al final es que lo quieras por lo que es.
Claro,
igual que nosotros, ¿no? Deseamos ser queridos por lo que somos y no estar cargados de expectativas, ¿no? Entonces,
bueno,
llegar a ese punto
estamos,
yo creo que es lo más bonito, ¿no?
Desgraciadamente, sí.
Desgraciadamente, bueno. Entonces, bueno, intentar evitar esto en nuestros hijos, pues yo creo que es un trabajo... Bonito, además.
Pues Romina Pérez, pedagoga y asesora de maternidad y crianza y también especializada en movimiento libre y también es la autora del blog Teta Porté. Muchísimas gracias por estar esta mañana de sábado aquí con nosotros, Romina. Muy buenos días.
Pues a vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Un beso.
Bueno, Raquel, pues como resumen yo creo que podríamos decir, Raquel Noemí, que deja ser, ¿no?
Deja ser.
Hasta ciertos límites, pero
pivote.
Deja ser.
Claro, vigilando. Yo creo que es que ellos van a ser felices y tú también, porque es que al final te impones esos retos.
Son niños
de
más
los
seguros.
Niños.
En general, cuando tú dejas a un niño que él explore sus propios límites, de verdad que después cuesta creerlo, pero son niños mucho más seguros, porque están ellos, aprenden a controlar su propio cuerpo, aprenden cuáles son sus límites y no son niños kamikazes. Lo hemos dicho aquí varias veces, los niños no han nacido para suicidar. Se han nacido para sobrevivir.
Claro, ellos saben hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Y si no intervenimos tanto, casi
y
siempre
yo no
va
sé,
mejor.
No, a mí, si quizás también los padres le transmitimos a los niños
los miedos,
siempre.
Muertos, yo un día, ya hoy porque nos quedamos sin tiempo que lo sé, pero un día si queréis hablamos de juego libre, que también va un poco relacionado, que parece que nos cuesta mucho no intervenir en los juegos. Si queréis podemos hablar otro día del juego libre y os cuento una anécdota que me pasó con mi hijo en un centro, con mis hijos en un centro de salud.
Ah, y ahora nos dejas el
esto es como la como los culebrones. Dentro
bueno,
de 15 días
dentro
aquí.
Dentro de 15 días lo contamos. Bueno, pues Noemí Hervada, directora de Asesores Continuum, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias.
Gracias, Raquel. Hasta dentro de 2 semanas.
Venga, muy bien. Hasta luego.
En Canarias Radio La Autonómica, tiempo de alicios.